fue el más inglés de todos los directores americanos, prototipo de hombre culto con formación clásica. En su cine la palabra era lo principal. No es que las imágenes no tuvieran importancia, pero eran los diálogos los que marcaban el ritmo de las escenas, como en el teatro. De hecho, Mankiewicz nunca distinguió entre cine y teatro. Para él, todo formaba parte del arte inmortal de la representación.
¿Qué normas obligan a que el teatro esté concentrado en unos feos edificios situados en unas calles determinadas de Nueva York, o de Londres, o París, o Viena? ¿Quieres saber lo que es teatro? Un circo de pulgas, una ópera, y un rodeo, carnavales, ballets, bailes de tribus indias, marionetas, un hombre orquesta, todo eso es teatro. Donde haya magia y ficción y un auditorio, allí hay teatro.
Mankiewicz dirigía casi siempre sus propios guiones. Podía pasarse horas hasta encontrar el ritmo justo de cada frase. No es extraño que sus guiones sean considerados hoy modelos en muchas escuelas de cine. En 1992 fue homenajeado en el Festival de San Sebastián. Allí se quejó con amargura de la pérdida de importancia del guion en el cine actual.
Hace muchos años escribir y elaborar un buen guion era esencial. Hoy en día el guion brilla por su ausencia. Prácticamente todo está dibujado por los diseñadores de producción. Las películas se limitan a fotografiar desastres, asesinatos, violaciones, guerras, armas. Ese es el estado del cine hoy en día.
Mankiewicz empezó su carrera en Hollywood como rotulista para películas mudas. De ahí ascendió a dialoguista y poco después se convirtió en guionista. Su pluma comenzó a ser materia del cine de grandes directores como Lubitsch o Cukor. También hizo labores de productor en clásicos como Historias de Filadelfia o Furia. Pero Mankiewicz quería más.
Cuando uno se decide a escribir para los demás o a dirigirles es porque tiene la ventaja sobre los demás de poseer un sexto sentido, o cree tenerlo, como las brujas.
Él, en efecto, estaba convencido de tenerlo. Tan solo le faltaba la oportunidad para poder demostrarlo, y esta llegó en 1943.
Señor Zanuck, Mankiewicz al aparato.
Gracias, Lorin. Vale. Joseph, llevo todo el día buscándote. Lubitsch ha sufrido un ataque al corazón. No te preocupes, está fuera de peligro. Ahora lo importante es la película, que estaba a punto de rodar. Te le he preguntado que quién consideraba él que podría sustituirle y me ha dicho Mankiewicz, que la dirija Mankiewicz. ¿Tú qué dices, Joseph? ¿Te atreves?
El castillo de Dragonwyck fue su primera película, pero su consagración definitiva le llegó con la quinta, con Carta a tres esposas.
Y el ganador es... ¡Ay, qué nervios, qué nervios! ¡Joseph Mankiewicz por Carta a tres esposas!
Oscar por Partida doble, a la mejor dirección y al mejor guión. Fue en 1950. Al año siguiente, Mankiewicz repitió.
Ilustres miembros, señoras y caballeros, por su distinguida actuación en el teatro, el trofeo Sarah Siddon para Eva Harrington.
La hipócrita Eva Harrington se llevaba el premio Sarah Siddons y Mankiewicz subía al escenario para recoger dos nuevas estatuillas, otra vez por el guión y la dirección. Se los concedían por Eva al desnudo, posiblemente su mejor obra y una de las películas básicas de la historia del cine.
Eva. Pero ya les hablaré de Eva. Les diré todo acerca de Eva.
Con 4 Oscar en casa y considerado ya como uno de los grandes, Mankiewicz inició en los 50 una fructífera etapa como director.
Cuando yo era una niña, igual que muchas otras, no podían comprarme zapatos. En mi casa eran pobres, la vida muy dura. Yo acostumbraba a mirar los escaparates de las zapaterías. Así huía de los gritos de mi madrastra. Y soñaba que cuando fuera mayor, también yo llevaría zapatos.
Este es un fragmento de La Condesa Descalza, otro de sus grandes títulos, como también lo fueron Ellos y Ellas, De repente el último verano o Julio César.
Oh poderoso César, tan abatido yaces. Todas tus conquistas, glorias, triunfos y despojos se han reducido a este breve espacio.
Todas las películas tienen su sello personal, nada de efectos de cámara, nada de trucos, solo la palabra como motor de la película. A veces de grandes dramaturgos como Shakespeare o Tennessee Williams, otras fruto de su imaginación. Mankiewicz estaba considerado también un gran director de actores, capaz de sacar de ellos las mejores interpretaciones.
Si ha nacido actriz, yo la ayudaré. El arte no se aprende, se nace con él.
Su cine no arrasaba en las taquillas, pero siempre conectaba bien con la crítica y el público. Curiosamente, su mayor éxito comercial le llegó en 1963, con la película de la que siempre renegó.
Saludemos a Cleopatra. de la estirpe de Horus y de Ra, bien amada del sol y de la luna, hija de Isis, reina del Alto y Bajo Egipto.
Cleopatra resultó la gran pesadilla del director. Fue un proyecto que le cayó de rebote sin él desearlo y constituyó uno de los rodajes más calamitosos de la historia del cine.
Johnny, dame el parte de desastres de hoy.
Vamos a ver, según el servicio meteorológico, las lluvias torrenciales se acabarán el domingo, la semana que viene habrá heladas, bien. Hoy empieza la huelga de iluminadores, vale. La maquilladora dice que no puede ocultar la cicatriz de la traqueotomía de Liz, habrá que ponerle un collar muy grande, pero parece que está recuperada de la neumonía. Muy Barton bien. Me preocupa un poco más porque bebe a todas horas.
Las cosas.
Unos 500 paparazzi hacen guardia ahí fuera, se han enterado del romance. Ah, y la Fox dice que no gastará ni un solo dólar más en el presupuesto. Y el presidente Nasser se niega a dejarnos rodar en Egipto por lo del marido judío de Liz.
¿El áspid para el suicidio de Cleopatra ha llegado ya?
Pues eso sí. Ha
pues no lo guardes, que a lo mejor lo necesito yo antes.
Tras casi 2 años de quebraderos de cabeza, Mankiewicz acabó la película. El estudio la remontó entera sin su permiso y el director no quiso saber nada más de ella. De hecho, siempre se refería a ella como la película de la que nunca habló. Mankiewicz salió tan tocado de Cleopatra que solo dirigiría 3 películas más. La última fue La huella en 1972. Era como un resumen de toda su carrera. Con ella, el teatro se hacía cine más que nunca.
Así es que usted es Milo Tindall. Yo soy Andrew White. Bienvenido a Globe Manor. Gracias.
Solo 2 actores, en un duelo interpretativo magistral entre Laurence Olivier y Michael Caine, con el guión como padrino.
Tengo entendido que quiere casarse con mi mujer. Disculpe que toque ese tema, pero como Marguerite estará unos días en el norte visitando a unos parientes, he creído que este era el momento indicado para que yo hablemos del asunto.
Los 2 actores fueron nominados al Oscar y Mankiewicz también como director. Hollywood seguía reconociendo al viejo maestro, pero el director había tomado su decisión. Dio un portazo al cine y se marchó para siempre.
Yo me retiré por 2 razones. El cine ya no me quería y yo tampoco quería el cine ya. Era consciente de que nos estábamos aproximando a lo que hoy es el cine. Películas de Stallone o Schwarzenegger, guerras intergalácticas, efectos especiales. Yo no quería ni sabía hacer ese tipo de películas porque todo en ellas son trucos de cámara.
5 meses después de pronunciar estas palabras en el Festival de San Sebastián, Mankiewicz fallecía el 5 de febrero de 1993 en su casa de Nueva York, víctima de un ataque al corazón. Tenía 83 años.